Por primera vez en nuestra historia, la Organización Mundial del Comercio ha cumplido. Hemos traído al mundo de vuelta a la Organización Mundial del Comercio. Así hablaba el presidente de la OMC, Roberto Acevedo, cuando comentaba el acuerdo alcanzado el viernes en la última cumbre de ese organismo. Estaba muy satisfecho, evidentemente. ¿Qué fue lo que se pactó? ¿Qué perspectivas se abren a partir de este acuerdo? Bueno, en los próximos minutos vamos a charlarlo con la economista Tamara Yandi, de la consultora Deloitte. Buen día, Tamara.
Buenos días.
Tamara, ¿por qué tiene tanta trascendencia este nuevo acuerdo?
No es tanto por el contenido en sí, sino porque desde que se creó la Organización Mundial de Comercio en 1995, esta es la primera vez que se logra un acuerdo que es verdaderamente global, que está firmado por los 159 países que lo componen. Políticamente es algo entonces muy significativo, sobre todo porque en los últimos años la OMC había sido sujeto de críticas en forma recurrente por la falta de avance en todas las negociaciones comerciales que se llevaban adelante en ese marco. De hecho, lo que se vio en los últimos años fue un afianzamiento de distintos bloques económicos y una proliferación de acuerdos bilaterales o regionales, pero hasta ahora no había habido ningún avance global o universal alcanzando a todos los países.
Vayamos, si te parece, al contenido. ¿En qué consiste el acuerdo?
Bueno, el acuerdo trata principalmente sobre lo que se conoce como facilitación de comercio. La OMC define la facilitación de comercio en su comunicado referente a la reunión del fin de semana como todo lo tendiente a simplificar y a reducir los costos de los procedimientos de aduana y hacer los procesos más eficientes, todo con el propósito de favorecer el intercambio o el comercio de bienes. Por lo tanto, en términos prácticos, el acuerdo va a implicar seguramente que se fijen algunos estándares para los trámites de aduana. Por ejemplo, probablemente dentro de las disposiciones van a haber límites al tiempo máximo que pueden pasar los bienes en los procedimientos de aduana. Se va a apuntar a que el papeleo en los diferentes países esté homogeneizado, cosas de esa índole. Este es un tema que había estado en la agenda de la OMC hace mucho tiempo, aunque no es obviamente el único, y de hecho por esa razón, porque hay también otros temas que han quedado, digamos, sin abordar, hay quienes critican este acuerdo, porque no ataca objetivos grandes o no ataca directamente temas tradicionalmente problemáticos en el seno de la OMC, como es el tema, por ejemplo, de los subsidios agrícolas.
Justamente, Tamara, te iba a consultar por eso. Este acuerdo fue un primer paso concreto en las negociaciones de la llamada Ronda de Doha, pero ¿qué otros temas están en la agenda?
A ver, la Ronda de Doha se había iniciado en el 2001 con una agenda que en un principio era bastante ambiciosa, pero con el tiempo las aspiraciones, bueno, se fueron acotando a un paquete que se empezó a conocer como Doha Light, que era básicamente un conjunto de iniciativas con tres pilares fundamentales. La agricultura, con un compromiso de reducir las subvenciones a las exportaciones, un segundo pilar de ayuda al desarrollo, con previendo, digamos, una exención de los aranceles a los productos procedentes de los países menos desarrollados, y un tercer pilar de facilitación de intercambios con el objetivo de reducir la burocracia en las fronteras. Y bueno, este acuerdo del fin de semana va en la línea de ese tercer pilar.
Veía que algunos analistas señalan que el nuevo acuerdo implicará un aumento de $1 billón en el comercio mundial y creará más de 20 millones de puestos de trabajo. ¿Qué tan pronto podemos estar viendo impactos concretos de este acuerdo?
Estamos ahora en una fase de acuerdo político. Ahora viene un periodo de discusión técnica y luego viene el periodo de implementación. Los horizontes en este tipo de cosas siempre son largos. De hecho, hay un primer mojón que es recién el 31 de julio de 2014, que es la fecha que se prevé que estaría listo el texto definitivo de lo que se acordó esta semana pasada. Y recién a partir de allí se iniciaría el proceso de, digamos, diseño definitivo, ratificación e implementación por parte de los países. Si se terminara implementando completamente, los especialistas estiman que los costos de transacción podrían bajar entre 10 y 15%, y por eso de allí son las expectativas de beneficios sobre la economía mundial, pero son beneficios a largo plazo, ¿no?
Tamara, ¿y hay expectativas de que todos los países terminen adoptando estas medidas de facilitación del comercio?
No, a ver, en principio sí, es lo que se acordó. De hecho, incluso se dejó explícita la posibilidad de que haya subsidios a los países que necesiten apoyo para procesar reformas. Pero, a ver, no hay que perder de vista que el esfuerzo de adecuación probablemente va a ser muy distinto en los diferentes países. Si miramos el ranking de Doing Business, por ejemplo, que hace el Banco Mundial, hay una dispersión muy fuerte en lo que es la dimensión comercio transfronterizo, que justamente lo que mide es el costo y el tiempo asociado a la exportación o a la importación de un cargamento, digamos, estándar que se considera para todos los países. Los líderes en ese ranking, o sea, los países que supuestamente tienen hoy las mejores prácticas, son Singapur, Hong Kong, Corea del Sur. Uruguay está en el puesto 90 de ese ranking. Brasil está en el puesto 124. Argentina en el 129. Así que en nuestra región probablemente haya bastante por modificar si finalmente hay adhesión al nuevo estándar global que se diseñe a partir de este acuerdo de Bali. Además, el caso de Argentina, en el caso de Argentina es evidente que las políticas que el país tiene hoy, como las trabas a las importaciones, son absolutamente incompatibles con este tipo de iniciativas. Los países que rankean más abajo en la lista del Banco Mundial son en general los países africanos, algunos países de Oriente Medio. Allí seguramente también va a ser bastante trabajoso todo el proceso.
¿Y qué expectativas hay respecto al resto de los temas que están en discusión en la ronda de Doha? ¿Este acuerdo puede traer un nuevo impulso para alcanzar compromisos en otras áreas?
Las noticias de estos días, digamos, abrían bastante expectativa respecto a eso. Como decía antes, el acuerdo de Bali en sí no va a traer demasiados, digamos, cambios concretos de corto plazo, pero los especialistas entienden que las implicancias políticas son relevantes, que esto puede significar una rejerarquización del multilateralismo sobre los acuerdos regionales o los acuerdos bilaterales.
¿Y por qué eso, Tamara?
Bueno, a ver, los que son más optimistas destacaron la posición relativamente conciliadora de Estados Unidos en Bali, que en cierta medida se dio ante un planteo de la India. También se señala como positivo que los grandes emergentes no actuaron en bloque. China, Rusia y Brasil estaban proclives a un acuerdo, incluso cuando la India, que es el cuarto país del grupo que se conoce como los BRICS, amenazaba con bajarse. Pero, a ver, esas son señales que se interpretaron como positivas, pero ¿cuán plausible es que se siga avanzando en un sentido de multilateralismo bien amplio? Obviamente está por verse. El mayor desafío ahora quizás sea cómo se maneja la agenda de los puntos pendientes.
¿Y qué se espera en torno a eso justamente?
A ver, no hay consenso en torno a si se va a tratar de avanzar con pasos chicos o si se va a tratar de aprovechar el impulso para ir ahora a un acuerdo global que cierre todos los puntos pendientes de Doha. También hay quienes están sosteniendo que quizás sea más fácil dejar los aspectos que tradicionalmente han sido más problemáticos en el marco de Doha, dejarlos de lado por un tiempo y concentrarse en frentes nuevos como el tratamiento del comercio verde o el tratamiento de los flujos de datos entre países, donde posiblemente sea más fácil encontrar consensos. Pero por otro lado, Romina, no tenemos que perder de vista que paralelamente están avanzando y con fuerza negociaciones muy trascendentes en la otra línea, la de grupos o la de, digamos, acuerdos en bloques más acotados. Esta semana, de hecho, va a haber nuevas reuniones por lo que se llama el Acuerdo Estratégico Transpacífico, o TPP, por las siglas que tiene en inglés, que es un acuerdo que se está buscando entre Estados Unidos, Japón y otros 10 países, que si se concreta va a terminar englobando prácticamente un tercio del comercio mundial. Por otro lado, Estados Unidos y Europa siguen negociando para eventualmente llegar a un acuerdo comercial relativamente amplio en 2015. Todas estas iniciativas de algún modo relativizan el éxito y la velocidad con la que se pueda mover ahora la Organización Mundial de Comercio.
¿En qué consiste y qué perspectivas abre el primer acuerdo global logrado en el marco de la Organización Mundial del Comercio, la OMC? Ese era el tema que abordábamos con la economista Tamara Yandi. Tamara, gracias y nos reencontramos en los próximos días, si te parece.
Hasta la próxima, Romina.